Paloma, quiero contarte.
Radio Universidad de Los Lagos, a través de la frecuencia en la 107.5 FM en Osorno, también a través de medios.ulagos.cl, presenta Memoria del Aula, un programa con ocasión de los 50 años del golpe de Estado, un espacio para la memoria, para la deliberación crítica, para la valoración democrática, un espacio que se construye junto al Departamento Provincial de Educación de Osorno, donde invitamos a la conversación, a la discusión, y también a realizar el ejercicio del pensar.
Palomita, verte quiero.
Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan a esta hora en Radio Universidad de Los Lagos, en la frecuencia de la 107.5, también a través de medios.lagos.cl, el programa Memoria del Aula, un espacio propuesto por la Provincial de Educación de Osorno, dentro de la línea de participación y formación ciudadana, dentro del eje propuesto por el Mineduc, el Ministerio de Educación, para una política de convivencia para la ciudadanía. Tenemos hoy a Giovanni Aravena, jefe del Departamento Provincial de Educación, como primer invitado de este ciclo, que es un espacio destinado a la memoria, a la deliberación crítica, a la valoración de la democracia, pero sobre todo a ver qué tanto tenemos del pasado nosotros y cómo seguir hacia adelante, hacia el futuro, sin soltar ese pasado y también aprendiendo de él. Giovanni, ¿cómo estás?
Mucho gusto, agradecer la invitación y saludar a los auditores de Radio Ulagos.
Giovanni, a lo largo de los años, tras el quiebre de la democracia, primero con la irrupción del golpe de Estado, que es la principal fractura, hubo muchas demandas que fueron progresivas y que fueron también en aumento. Primero, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, pedían verdad y justicia para saber el destino de sus familiares y que también, de alguna manera, funcionan los tribunales, que en ese tiempo estaban intervenidos por el régimen. Después de poco, durante la transición, se empezó a hablar de la reparación, del cómo el Estado debía hacerse cargo de lo que había sucedido, pero hace unas dos décadas atrás se empezó a hablar de memoria, y eso es muy importante dentro del aula. ¿Cuál es tu visión respecto, primero, a esa progresión de requerimientos ciudadanos, sobre todo para la gente que se vio afectada por el régimen? ¿Y cómo abordar el tema de la memoria hoy? Te lo pregunto como jefe provincial de educación, trabajando con el Mineduc, tengo entendido que una trayectoria ya bastante larga. ¿Cómo abordar la memoria en el aula? ¿Cómo hacerlo?
Sí, te agradezco la pregunta, porque efectivamente lo que nosotros estamos delineando como Ministerio de Educación es efectivamente trabajar y las prácticas pedagógicas centradas en lo que es la memoria, la defensa de la democracia y también los derechos humanos. Esos son los lineamientos en los cuales nosotros lo hemos... Esto es ya el segundo año en el cual nosotros estamos trabajando esta temática, porque está todo orientado en la educación ciudadana, que del año 2016, a través de una normativa, una ley, se establece que es parte también del currículum de lo que es nuestro establecimiento educacional. Con respecto a la memoria, en el aula, en lo que es la educación, sumamente relevante, además lo que tú mencionabas de todo este proceso del cómo delineaste también cómo ha ido cambiando ese concepto que nace efectivamente desde el 73 en adelante. Pero en lo que hoy día y respecta y que también se cumplen 50 años de lo que fue el golpe de Estado en nuestro país, hoy más que nunca es necesario poder reflexionar en torno al cuidado y lo importante que es la democracia en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra república. Es súper importante que eso lo vayamos también trabajando al interior de los establecimientos educacionales en esta oportunidad también que está curricularmente normada, como es la educación en ciudadanía, la educación ciudadana, derechos humanos, historia y la memoria. Efectivamente, hoy día, si bien es cierto, estamos viviendo una revolución o el tiempo de las comunicaciones. Yo soy profesor de lenguaje. Hice mi título de Lengua Castellana y Comunicaciones. Sin embargo, cuando me toca o trabajar y dar clase, efectivamente, te reitero, estamos en un tiempo de las comunicaciones, pero uno de los momentos clave tan, yo lo catalogo como tan importante como lo fue la revolución industrial, la revolución de las comunicaciones. Sin embargo, con los niños, los jóvenes, las niñas, prácticamente estamos sumamente descomunicados. Y eso hay que trabajar y elaborarlo, y tenemos una tremenda responsabilidad nosotros como profesores en el aula para poder llevar a efecto estos procesos de cómo podemos mejorar la comunicación. Y esa comunicación también se viene con elementos en los cuales tú necesitas conocer lo ocurrido, lo que pasó. Además, nosotros como seres humanos necesitamos y somos seres históricos también. Por lo tanto, dentro de esa concepción de concebirnos como seres históricos, necesitamos conocer de dónde venimos, qué ha pasado en nuestro pasado, y desde allí construir nuestro presente y también nuestro futuro.
Claro, en ese sentido, tal como tú lo mencionas, es un trabajo que es gradual, que es progresivo de los estudiantes, me imagino que desde las edades más tempranas, primero con lo valórico, con lo formativo, con el cómo se relacionan ellos con sus compañeros, las dinámicas que pueden tener dentro del aula, también en los espacios fuera de ella. Pero me llama mucho la atención, porque yo también soy profesor, fui profesor mucho tiempo, ¿cuál es el desafío hoy para trabajar con la desidia adolescente, con el desinterés? Porque uno, claro, como ministerio, como alguien que trabaja a nivel central, en este caso la Provincial de Educación, uno puede proponer y pensar, esto es importante, esto no lo es. ¿Cómo transmitir ese mensaje cuando, por ejemplo, los adolescentes, las adolescentes, encuentran a alguien que propone ideas antidemocráticas como basado, que es una palabra que ocupan los jóvenes, como alguien cool? Por ejemplo, Javier Milei, que es un furor en las redes sociales argentinas por cómo es y por cómo habla. Y eso, de alguna manera, es más importante que el mensaje político o democrático que puede transmitir o no. Y pasa también en Chile. Pasa también en Chile con jóvenes que de alguna manera hacen una apología hacia el régimen, una apología hacia la dictadura, porque lo encuentran divertido dentro de estas dinámicas que están en las redes sociales, las cuales además están plagadas de relativización, de negacionismo, de interpretaciones que parecieran ser bastante poco adecuadas, y esto se va tomando con mucha liviandad. ¿Cómo abordar eso? No sé si lo correcto es plantearlo desde lo ético y lo valórico, pero ¿cómo transmitir la significancia de un quiebre democrático en este contexto de los 50 años para ellos? ¿Cómo permear esa indiferencia que puede haber hacia los derechos humanos para adolescentes que en realidad dentro de su cotidianidad eso no existe?
Es una muy buena pregunta y es súper compleja además. Y te lo digo porque, primero, lo que está ocurriendo al interior de nuestra sociedad también se lleva a efecto en lo que es el habla. Te llevo, para introducir mi respuesta, el tema de convivencia. Estamos sufriendo una situación post-pandemia en los establecimientos educacionales de convivencia, pero gravísima. Tuvimos 2 años sin clases presenciales y este tema de la convivencia se agravó muchísimo. Pero también es reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea, hoy día nos encontramos con una sociedad mucho más compleja en su día a día y en sus relaciones humanas. ¿A quién me quiero referir con esto? Que efectivamente en tu planteamiento hay mucho situaciones o liderazgo que se basan en el populismo. Y en eso hay que tener cuidado. Y también en estas generaciones que hoy día estamos teniendo cortoplacistas, estamos teniendo niños, niñas y jóvenes, pero también te lo digo que esto es la sociedad, que efectivamente nos estamos informando y nos estamos informando muchas veces por las redes sociales. Y cuando te informas a través de las redes sociales, muchos de estos situaciones que se narran no todas son real. Por lo tanto, ¿cuál es la información? Y eso en esa responsabilidad mayoritaria, mayúscula que tenemos como docente, es efectivamente mostrarle a los niños la verdad a través de los argumentos y a través de lo que es la literatura. Porque si nos seguimos informando a través de las redes sociales, donde hoy día también con la inteligencia artificial puedes hasta trucar fotos, desplazar lo que es la realidad, de verdad que a mí, y también como profesor de lenguaje, como bien te dije, no pensé vivir una realidad, un presente, en el cual muchas de nuestras acciones se estén llevando a efecto a través de la irrealidad. Ah, que no, generalmente nosotros lo encontramos en la literatura, a través de un texto, pero hoy día muchos de esos elementos se llevan a efecto a través de lo que es el concepto de lo que hoy día están viviendo, y se basa mucho, mucho en nuestra sociedad. Por lo tanto, hay un trabajo pero arduo, complejo también, pero ¿cómo lo abordamos? Es todo un desafío. Es un desafío en los cuales, nuevamente insisto, que tenemos que educar también en los mecanismos y en los elementos que se están llevando a efecto hoy día a través de las comunicaciones. Hay que educar bien para qué te sirve Facebook, para qué te sirve Twitter, Instagram y las otras redes sociales. Pero creo que a veces, y muchos de los líderes que hoy día estamos teniendo, a los que tú te refieres también en Argentina, pero también se vio en Estados Unidos, en Brasil, acá también, los liderazgos se están basando en conceptos populistas que muchas veces no son reales, pero sí lo hacen reales a través de lo que es las redes sociales.
Claro, coincide que estos fenómenos populistas son intolerantes, son antidemocráticos, en muchos casos utilizan elementos misóginos dentro de su discurso, tampoco hay mucha tolerancia hacia los pueblos originarios en el caso de Chile. Incluso en el escenario local, digamos, hay exponentes de ellos que tienen tribunas. Y ahí es muy importante lo que tú dices acerca de cómo se informa la gente, cómo llega la gente a la información. Porque claro, uno puede decir, es que es mejor que se informen por los medios tradicionales. Pero también ves que los medios tradicionales tienen una hegemonía. Hay un grupo que, no sé si decir controla, pero sí que de alguna manera define qué es lo que se muestra y qué es lo que no. Y en ese sentido se crea una sinergia, porque a los medios de comunicación les sirve el populismo porque vende, y al populismo les sirve los medios de comunicación para poder expresarse y tener una plataforma. En ese sentido, ¿crees tú, y te lo digo como alguien que trabaja en el Ministerio de Educación, ¿crees tú que hubo hacia atrás, en los 90, en los tempranos 2000, algo que se pudo haber realizado mejor en cuanto al programa de formación, en cuanto a los contenidos curriculares? ¿Crees que algo por ahí... ¿Hubo algo más que reforzar?
Por supuesto, y en eso soy súper crítico y responsable también. Te lo digo en el primero como profesor y también como funcionario del Ministerio de Educación. Creo que tuvimos que hacer mucho más, sobre todo en lo que es la educación en ciudadanía, educación cívica, el haberla desplazado de lo que es la conexión directamente con lo que es la asignatura de historia y geografía. Creo que fue un error garrafal dentro de lo que es el área curricular. Y hoy día estamos en eso, estamos llevando a efecto congresos pedagógicos donde estamos escuchando a los niños, niñas y jóvenes, a la comunidad educativa en general, porque también aquí participan padres, apoderados, profesores, donde estamos revisando el currículum. Y a través de preguntas súper sencillas, ¿cómo debemos aprender? ¿Qué debemos aprender? ¿Cuándo y dónde? Son preguntas súper sencillas en las cuales estamos focalizando para que y han salido temáticas muy interesantes. O sea, creo que en algún momento nosotros también tenemos que detenernos y escuchar a los niños o a la comunidad que nos está diciendo. Porque una de las propuestas también que nosotros en este gobierno nos hemos planteado es una interrogante que para nosotros tiene mucha trascendencia. ¿Estamos educando realmente en el siglo XXI? ¿Lo que necesitan las personas para el siglo XXI o seguimos en el siglo XIX?
Claro, Giovanni, bien dices tú, muchas veces se planteó como que esto es materia de alguien más. Esto que es importante no lo voy a ver yo, lo va a ver otro. Entonces se va entregando un testimonio que al final no lo recibe nadie. Y por ejemplo, el tema del populismo es como, ya, el populismo es malo, pero no lo veamos en la sala de clases porque esto le compete a otra gente. En ese contexto, y para ir cerrando este primer bloque, ¿cuál es la mayor diferencia que tú percibes dentro del actual programa del Ministerio de Educación?
¿El principal problema, dices tú?
El principal intento por subsanar este tipo de problemas.
Creo que lo más importante es que poder nosotros llevar a efecto, primero, una confianza en las comunidades educativas. Es un desafío grande porque generalmente nosotros hemos planteado un cambio de paradigma en la educación, y el cambio de paradigma tiene muchos desafíos, y también vamos a tener muchos elementos los cuales va a ser muy, muy complejo poderlo dar a entender. pero el principal elemento hoy día es escuchar las comunidades educativas, entender el contexto y entender la realidad, que desde allí propongan las comunidades educativas qué es lo que llevan o necesitan para poder llevar a efecto la mejor educación en su aula y en su contexto.
Estamos con Giovanni Aravena, jefe del Departamento Provincial de Educación de Osorno, a través de la 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos. Nos escuchan también a través de medios.lagos.cl. Esto es Memoria del Aula, un programa para conversar, para contrastar también visiones y perspectivas dentro de este contexto de los 50 años, de este pasado que no termina de pasar y un futuro que se ve un poco difícil. Vamos a la pausa y continuamos con la conversación.
Hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Ay, adiós, que será mi Dios. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo me muero como
esa canción era de Silvio Rodríguez también. Se llama El Necio.
Continuamos en Radio Universidad de Los Lagos. Nos escuchan a través de la 107.5 y a través de medios.lagos.cl. En este ciclo de Memoria del Aula, en esta ocasión junto a Giovanni Aravena, jefe del Departamento Provincial de Educación. Y antes de la pausa, Giovanni, hablábamos de los desafíos del actual Ministerio de Educación en el gobierno del presidente Gabriel Boric. cómo abordar la memoria, cómo abordar la importancia de la democracia y cómo de alguna manera subsanar ciertos vacíos que quedaron en políticas tempranas de educación. Y cuando uno mira el cómo los gobiernos de turno administran el Estado, es muy fácil percibir que, por ejemplo, en el área de salud existe una política de Estado. Chile es conocido por tener un muy buen área de salud, se vio con el tema de la pandemia del COVID, muy efectiva, y que no cambia. Si bien cada gobierno le puede dar un matiz y darle un énfasis a un aspecto u otro, el área de salud en Chile es sólido. Pero uno esperaría, y es la visión que uno tiene como formador también, que el Ministerio de Educación también fuese una política de Estado. Y no que cambiase constantemente dependiendo del gobierno que está administrando el órgano estatal. No sé cuál es tu visión al respecto.
Es una esperanza y efectivamente concuerdo plenamente contigo. O sea, yo pienso que dentro de una redacción de una constitución, que es nuestra carta, debería hacernos las preguntas: ¿qué es lo que necesita Chile? ¿Para dónde quiere ir Chile? Y respondiendo a esas preguntas, deberíamos estructurar la educación. Porque la educación del país debería ser la respuesta a esas necesidades de lo que necesita y requiere el país de Chile para seguir progresando. Lo desarrollamos bien en el área técnica, en lo TP, técnico profesional. ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Es necesario cómo entramos en la industria? Lo necesitamos desarrollarlo en la perspectiva humanista, científica, pero son elementos en los cuales creo que en eso estamos al debe como país. Necesitamos plantearnos sinceramente y decir qué es lo que necesita el pueblo de Chile para que la educación pueda llevar a efecto eso es lo que necesita y requiere el país de Chile.
Sí, en ese sentido también es importante señalar que se percibe en el área educativa una centralización que es muy grande. Pasaba, por ejemplo, en las pruebas CIMSE, cuando a chicos del área rural de Magallanes le preguntaban por los animales que vivían en la zona de Iquique, de Arica. Claro. Entonces, claro, sí, efectivamente están los planes y programas. Pero también debes atender un poco a la realidad, al contexto. Y en este caso te pregunto, tú antes lo mencionabas, es parte del trabajo que ustedes como provincial hoy realizan, realizar diálogos, conocer a los jóvenes, saber sus intereses, sus necesidades. Por ejemplo, en Santiago, que hay mucha academia, hay mucha estructura de formación pertinente, es muy frecuente ver que diferentes colegios aplican manuales creados por ellos mismos, repositorios creados por ellos mismos, que tienen mucho que ver con el entorno. Por ejemplo, en Barrio Yungay, en Santiago. Plaza Brasil, en Santiago. Por ejemplo, sitios de memoria, lugares donde se torturó, lugares de reclusión, ¿cierto?, durante la dictadura. En Osorno también hubo muchos lugares particulares y públicos que se usaron para tortura, para detención, para prisión política, pero acá pasa muy poco desapercibido. Por ejemplo, el tema de acá tenemos la huella más antigua de América, y de a poco eso se ha ido trabajando en el aula. De a poco la historia local, la memoria local, ha podido ingresar en el aula. ¿Existe algún esfuerzo que nos diga hacia allá es donde debemos ir?
La respuesta está un poco anterior a lo que ya te había manifestado. Nosotros como ministerio hemos llevado a efecto una confianza de colaboración en las comunidades educativas. Y dentro de esa confianza de colaboración con las comunidades educativas está, y lo que hemos planteado, una adecuación curricular. Donde dentro de esta adecuación curricular, pero sería importantísimo que los establecimientos educacionales fortalecieran su proyecto educativo. Su proyecto educativo en torno también a lo que corresponde a cada contexto y realidad que ellos viven. Lo que tú mencionas, tenemos la huella, al lado de un establecimiento educacional. ¿Por qué no fijar y llevar a efecto, que lo tiene, también lo he revisado, pero su sello, su proyecto educativo, su misión, su visión, destinada a ese descubrimiento antropológico? Pero algo que estamos motivando y que estamos incentivando también a los establecimientos educacionales para que puedan también llevar a efecto este proceso. Pero, insisto, igual es complejo en el sentido de que generalmente nosotros tenemos una cultura también educativa y un currículum por competencia. Y en eso está basado y entiendo. Mis colegas directivos me van a decir, pero si yo tengo que preparar a los niños para el CIMSE. Necesito probarlo. Y ese es el trabajo que nosotros estamos también tratando de poder adecuar, de engranar, para que efectivamente podamos llevar a efecto estos elementos que son para la necesidad de y lo que requieren hoy día los niños. O sea, generalmente a ti cuando te va en el aula bien, obtienes un 7, obtienes ese 7 en ese objetivo. Hoy día conocemos las múltiples inteligencias que existen en el ser humano. Y para ello todavía también tenemos que seguir trabajando para poder normalizar y estructurar esos elementos de las necesidades que requieren nuestros estudiantes de hoy día.
En ese sentido, Giovanni, por ejemplo, tiene mucho que ver también la formación universitaria, para las pedagogías principalmente. Sí. No hablemos de otros profesionales, porque entendemos que la pedagogía tiene un compromiso mucho mayor con la ciudadanía, con la democracia, con el transmitir un mensaje. Sí. ¿Cuál es tu visión acerca del cómo se aborda el rol educativo hoy en el aula, como profesor, pensando que en algún momento fue la educación como apostolado, tuvimos antes las escuelas normales, y siempre ha estado asociada esta figura del profesor sacrificado, ¿cierto?, abnegado, un gremio que también lo pasó muy mal durante la dictadura.
Sin duda.
Ciertamente. Precisamente por eso, por su perfil crítico, por su perfil de demandar, de exigir, de protestar. ¿Qué crees tú que falta? Porque uno puede hablar mucho de política pública, de lo que plantea el ministerio, pero también una parte importante la tienen que decir las casas de estudios, las carreras de pedagogía en Chile. Sí.
Mira, yo creo que existen dos salidas para esto. No sé si hoy día es la necesidad de poder unificar las carreras pedagógicas en Chile. O sea, cada casa de estudio, bien sabes tú, que estructura su malla curricular de forma independiente. Hoy día nosotros necesitamos efectivamente poder llevar a efecto que quizás eso está bien, teniendo aquí, y estamos en la Universidad de los Lagos, y soy ex alumno también de la Universidad de los Lagos, pero creo que, y eso lo hemos entendido con el rector Garriga, que nos firmamos también un convenio de colaboración con la Universidad de los Lagos y el Departamento Provincial de Educación, porque necesitamos estar conectados. O sea, yo creo que la universidad no se puede extrapolar de lo que está ocurriendo hoy día en el aula. Es decir, no puede salir, por ejemplo, un profesor sin conocer el currículum, por ejemplo. Y bueno, hay otros elementos que tú lo vas desarrollando en la práctica de cómo vas perfeccionando tus clases. Pero creo que no lo podemos extrapolar la universidad de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando también en el área curricular y hacia dónde también está transitando las políticas educativas. Y para eso está bien también informarlo en el contexto, en esta línea, lo importante que también son los territorios. Sin embargo, creo que la conectividad que tiene que ver con las políticas educativas es algo necesario y urgente también que se vayan abordando en las universidades.
Hay algo también allí sumamente trascendental, que es la academia, la literatura siempre va mucho más adelantada.
Sin duda.
En conceptos, en teoría, en planteamientos. Falta un puente ahí que haga, ¿cierto?, desde la academia, sepa traspasar todo eso al aula, a la praxis. Me imagino que te pasó cuando fuiste profesor.
Así.
El choque con la realidad.
Sí.
¿Cómo se vive eso? ¿Es frustrante?
Y creo que quizás nosotros todavía somos de esa generación que al final tras tratar de arreglar independiente de la realidad que te tocaba. Pero hoy día, si te das cuenta, igual estamos teniendo una crisis vocacional en torno a lo que es la vocación por ser profesor. Cada vez a las carreras pedagógicas están entrando menos. El año pasado fue también un récord, después de harto tiempo que aumentamos la matrícula en la educación superior, pero antes del 2022 venía a la baja constantemente. Tenemos harta también colegas profesores que han decidido dedicarse a otras cosas. No salir del aula y dedicarse a otro rubro. Por lo tanto, efectivamente creo que ese trabajo que podemos desarrollar mancomunadamente entre la academia, los elementos que corresponden a lo, nosotros como ministerio y los establecimientos educacionales, hay un convivir constante, porque tenemos que también mostrarle la realidad, preparar, fortalecer el sistema de prácticas para que quienes deciden también ser profesor o profesora realmente tengan conciencia y no le llegue como una sorpresa cuando ya tienen que ejercer a lo que te vas a enfrentar.
Claro, hay muchos elementos que finalmente pasan por la voluntad y disposición del propio docente en el aula. Se pueden tomar ciertas libertades para abordar ciertas materias, darle preferencia y relevancia a otras. Y por ejemplo, en el caso de historia y geografía, muchas veces se ocupan insumos nuevos que van saliendo, películas, documentales. Veía yo hace unos días un documental de la BBC que es de época, que se grabó en 1973 en Chile por corresponsales británicos que fueron hasta Isla Dawson, Magallanes, Santiago de Chile, y que constataron de alguna manera qué había sucedido realmente con el régimen, muy recomendable. Y ahí entrevistan al ministro de Educación que instaura el régimen, que es Hugo Castro Jiménez, que fue ministro entre el 73 y el 75. Y él dice, lo primero que hay que esclarecer aquí es que la universidad no es para todos. Claro. Y lo dice. Claro. Que va de la mano también con una política instantánea del régimen, que era ir a las universidades y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Hoy la universidad en Chile es para todos, pensando que la universidad es también un espacio democrático, un espacio de ejercicio del pensamiento.
Sinceramente, hoy día todavía no es para todos. Y te lo digo con mucha responsabilidad porque me toca recorrer harto el sector rural y ver diferentes contextos de realidad, pero uno de los esfuerzos mayoritarios que tenemos que hacer todavía como ministerio es no seguir desaprovechando las múltiples de talentos que existen en la educación pública. Y hay muchos jóvenes que efectivamente se han abierto las puertas para poder desarrollar y poder llegar a la universidad, que, y eso es valorable también, si hemos avanzado en ese aspecto. Quizás también que nosotros, a mí por lo menos me tocó entrar a la universidad en el año 2002 más o menos, todavía habían límite en becas, poca también conocimiento de los trámites que hay que hacer. Hoy día efectivamente hemos avanzado en eso, sin embargo todavía tenemos elementos que son necesarios poder afrontar, porque todavía siguen teniendo, no tenemos todas las mismas oportunidades. Y eso tú te lo enfocas principalmente de quienes venimos de pueblos más chicos, sectores rurales, donde las oportunidades no son las mismas para todos. Y en eso perdemos y hemos perdido harto como país. Hemos desperdiciado harto talento.
Claro, hay muchas iniciativas que de pronto se pierden por mezquindad política. Vimos hace poco lo que pasó, por ejemplo, en materia de educación sexual, sí, que se quería implementar, que uno de los principales objetivos, a mi entender, era, por ejemplo, prevenir el abuso infantil. ¿Cómo explicarle eso a gente que dice que no a todo? No sé si por capricho, no sé si sería el término correcto, pero sí que intenta trabar todo lo que sea distinto, todo lo que sea de alguna manera hacer progresar el modelo educativo. ¿Cuál crees tú que en ese sentido es el principal desafío? Pensando que la educación se va a definir en el campo político, ¿cuál es el margen que queda por hacer?
Vuelvo e insisto, pienso que es importante el poder conocer la realidad del contexto, lo que se está viviendo en los diferentes sectores de nuestra sociedad, y conociendo cada uno de esos elementos, creo que las decisiones, y a lo que tú efectivamente pasa por el Parlamento, las decisiones que se pueden tomar en las políticas públicas, con un mayor conocimiento creo que se podrían tomar mejores decisiones.
Agradecemos a Giovanni Aravena, jefe del Departamento Provincial de Educación. Muchas gracias, Giovanni, ha sido un gusto poder compartir en este inicio de ciclo Memoria del Aula, cortesía de la Universidad de Los Lagos junto a la Provincial de Educación. Nos escucharon a través de la 107.5 y también a través de medios.lagos.cl. Nos encontramos la próxima semana en este mismo espacio, conversando, discutiendo, hablando de memoria, hablando de democracia. Giovanni.
Agradecerte, ¿no? Agradecer a la Universidad de Los Lagos, a ustedes por este espacio, por poder también contar, compartir lo que se está haciendo hoy día en educación. Y importante este momento de reflexión, el fortalecer también el concepto de memoria, porque creo que es necesario poder también conocer lo que ocurrió en nuestro pasado para poder fortalecer también el proceso de democracia. la democracia tan importante, a veces quizá se puede mencionar y estamos cansados de los políticos, pero la política es necesaria. La política es súper necesaria en una república para poder seguir avanzando. De lo contrario, perdiendo la credibilidad, perdiendo la importancia que tienen los políticos, de verdad que se vuelve un proceso muy complejo y nosotros ya lo vivimos y de eso hay que aprender.
Muchas gracias a todas y todos quienes nos sintonizaron. Los invitamos a seguir en sintonía de la Radio Universidad de Los Lagos.
Paloma, quiero contarte.
Esto fue Memoria del Aula, un programa con ocasión de los 50 años del golpe de Estado en Chile, donde conversamos sobre los riesgos actuales que enfrenta la democracia, sobre los procesos históricos que nos han hecho transitar hasta este punto. Un espacio de conversación, de memoria, pero también acerca de los desafíos del futuro.
Palomita, verte quiero.